Gracias por descargar este contenido en el podcast de Euskadi Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Vamos a dar comienzo a una mesa redonda que ha suscitado bastante interés en los foros de la Euskal previamente a la celebración de este encuentro. Y bueno, pues hay muchas personas cada vez más que diseñan páginas web y que siempre se tienen sus dudas, hay que resolver cosas, ver por dónde van las cosas. Y realmente, pues cuando vi el interés que estaba suscitando este asunto en los foros de la Euskal Encounter 14, decidí pues darle marcha a este asunto, porque si desde luego se ve que hay interés, eso desde luego que será un objetivo de la Euskal Encounter y del área de conferencias, que es la que nosotros llevamos. Por ello, pues al final, de una forma u otra, yo ya lo había visto y Facon se puso en contacto conmigo y me dijo, oye, vamos a darle caña a esto. Vale, pues venga, adelante. ¿Y cómo lo vamos a organizar? No pasa nada, vamos a hacer una mesa redonda. Así que, Facon, lo primero, pues gracias por haber sido tú quien haya dicho, oye, darle cuerda, ¿no? Sí. No has traído una gran ponencia preparada, ¿verdad?
No.
Pero es que sabes lo que pasa, que van a ser ellos los que hablen. Aquí vamos a cambiar las tornas. Aquí es como si la mesa fuera hacia atrás. Sí. Así que vamos a ir hablando un poquillo de todo ello. Y como os decía antes, sí que está orientado esto a la participación de todos los que estáis por aquí, en la sala de conferencias de la Euskal Encounter 14. Así que, pues, lo sabéis, desarrollo web. ¿Tenéis alguna pregunta, así para comenzar? ¿Por dónde van las cosas? ¿Para romper el hielo? Alguien que pueda hablar. Yo tengo una, o sea, que ya sé que aquí sois todos muy tímidos, muy tímidas, el micrófono intimida, pero bueno, desde luego que vamos a romper el hielo. Y es que recientemente he asistido a uno de esos cursillos que organiza el EGOST en la Universidad de Deusto, y se dedicaba, hablaba de hojas de estilos, de CSS, y había algo muy interesante y que me ha llamado mucho la atención y que me he quedado con la mosca tras la oreja y he dicho, tate, esto me lo apunto yo, que ya vas a ver tú en la mesa esa redonda, vamos a empezar hablando de esto, a ver si alguien me lo explica. Y es, a la hora de maquetar una página web, pues ya desde hacía tiempo había escuchado que los frames había que olvidarlos, que ir a diseños pues diferentes, y hasta ahora tenía yo escuchado que era mejor utilizar tablas. ¿Qué ocurre? Que en lo último, en estos cursillos que hago mención, hace nada, hace tan solo unos días, en este mes de julio, pues nos indicó una de las personas que impartió el cursillo que estoy diciendo, que mejor que las tablas utilizar divs. Y me quedé con el mensaje perfectamente cogido, pero sí que me gustaría que alguien igual pueda explicar el qué ventajas ofrece un div frente a una tabla, porque realmente, pues al final parece que el objetivo es el mismo, pero que por lo visto, por algún lado he entendido, debe ser algún asunto de accesibilidad, de que si los lectores que hay, pues para personas que tienen algún tipo de discapacidad, lo pueden leer mejor que las tablas, y que las tablas originalmente están pensadas pues para lo que siempre hemos usado las tablas, para contener datos de diferente tipo y no para hacer lo que es la maquetación, por así decirlo, de un sitio web, de una página. ¿Alguien se atreve a empezar por aquí y a darnos alguna idea? Que levante la mano, simplemente con levantar la mano aparece un micrófono volando por ahí. Bueno, Facon, te voy a pedir un favorcito. Coge este micrófono de aquí y acércaselo. Sí, no, simplemente cógelo de la pinza, quítalo y cógelo, como si fuera Julio Iglesias, igual. Acércate y vamos a ver si podemos iniciar de alguna forma. Hola.
Hola, buenos días.
Buenos días.
No soy experto del tema, pero como no había nadie levantando la mano, la levanté yo. Uh-huh. El tema de los divs, y sin ser experto en este tema, es de súper separar la presentación del contenido. Yo hasta diciembre pasado, cuando hacía alguna pequeña página web, lo hacía con tablas, porque era perezoso a estudiarme los divs, porque no me gusta mucho el tema y no quería invertir rato estudiando los divs, hojas de estilo, cómo formatear, bla bla bla. En diciembre pasado dije, bueno, esto ya basta aquí, yo estoy con software libre, estándares, y no me he mirado los CSS, y digo a la gente que los use, y me lo miré, y en 3 horas o dos horas, en media tarde, estaba yo haciendo webs mucho más bonitas, fácilmente modificables, fácilmente visibles, con hojas estilo que con tablas. Es decir, que un poco a veces, seguro que te pasa a ti y a más gente, de, bueno, conocemos tablas, vamos metiendo tablas, tres columnas, poniendo menús en cada columna, noticias en celdas o historias esas, y empiezas con hojas estilo y lo defines, el menú tal se va a la izquierda, se queda flotante, baja si no se mueve, puede desaparecer, aparecer con un clic también, pequeños detalles de dinamismo, y es más fácil al separar en la presentación, es más fácilmente modificable los colores, etcétera, y bueno, te permite eso. Además, la página web está más descargada, ocupa menos. Bueno, y mil cosas más, que seguro que hay gente por aquí que no ha levantado la mano y podría decir mejor que yo. Un poco es así lo veo.
Pues muy interesante la opinión, y desde luego que sí que es un punto de vista, y sobre todo sí que me gustaría eso, que participéis, porque realmente, pues eso, también seguro que hay personas, como bien dices, que tienen opinión sobre todo esto. No te preocupes, que ahora mismo alguien más va a levantar la mano para dar su opinión, porque, hombre, con tanto interés que había, pues realmente me imagino que habrá gente interesada en que nos cuente o por dónde van las cosas. O sea, simplemente si queréis hablar de otro asunto, queréis hablar de por dónde van los diseños, si queréis hablar de accesibilidad, si queréis hablar, pues bueno, todas las cosas que están hoy en día en boga, pues este es el momento. Venga, no seáis tímidos. Sí, acércate.
Buenos días. Buenos días. Confieso que trabajo haciendo páginas web.
Pero no es un delito, ¿eh?
No, pero es que voy a, para animar un poco la charla, voy a preguntar, a ver si alguien me sabe explicar qué es eso de la web 2.0. O sea, que lanzo una pregunta.
Bueno, pues alguien sabe por aquí qué es la web 2.0.
Ahora, yo no tengo mucha idea, pero la web 2.0, lo que tengo entendido, viene siendo una manera nueva de ver las páginas más interactivas con el usuario, ¿no? Que puede participar y dar contenidos como la Wikipedia y cosas así, creo.
O sea, que tampoco es nada relacionado ni con el diseño.
No es que tenga mucha experiencia, pero creo que se refieren también. Bueno, mi presentación primero. Sí, pero, sí. Y perdona por haber interrumpido.
Sí, no.
No es que tenga mucha experiencia, pero creo que también se refieren al uso de tecnologías como Ajax, de forma que no notes que se va cargando y se van cambiando cosas dentro de la página, lo que vemos todos los días cuando entramos a Google Earth o cualquier sistema de Google, simplemente Google Mail o algo así. Antes, para conseguir cualquier cosa tienes que esperar un refresco completo de la página, ahora ni lo notas, sinceramente, en ese sentido. Eso es quizás una de las cosas que más se puede definir de esto. Lo otro que comentas de Wikipedia es más un estilo de que antes las páginas eran monolíticas y lo más parecido a la participación era un foro, punto. Wikipedia lo que te permite es que cualquiera llegue y empiece a modificar, a participar, a cambiar cosas, y sobre todo que lo haga alguien que no tiene pajolera idea de manejar una página de HTML. Eso es también darle facilidad al que no sabe de poder utilizarlo.
¿Alguien más se anima? O sea, es un cambio de concepto, de facilitar al navegante, vamos a decir así, a quien está visitando la página, y darle pues cosas adicionales que raro. Google es quien lo está aplicando, me imagino que irá cundiendo el ejemplo. En cuanto a lo que son ya pues los lenguajes y tal, ¿cuál es el que más se utiliza? De los que estáis por aquí, ¿cuántos utilizáis PHP para hacer vuestras páginas web? PHP. ¿ASP? Caray. Bueno, hay uno al fondo. Por favor, Postman, acércale el micrófono. Que vamos a preguntarle a ver si le convencemos, y yo creo que entre todos igual somos capaces. Hola.
Hola, buenas.
Buenas. No te sientes mal, ¿no?
No. Es que utilizo ASP y también ASPX, que es un nuevo lenguaje que está basado en Visual Studio.
¿Qué ventajas le ves?
¿A cuál?
Ah, pues a ASP o ASPX.
ASPX, que es un lenguaje más es novedoso. En cuanto al refresco de las páginas, es mucho mejor y puedes incluir información de bases de datos ya grandes y muchas implementaciones también. Por ejemplo, si tú compilas algo en un programa que sea Por ejemplo, visualstudio.net o Visual Basic, que a mí no me gusta nada, esa aplicación la puedes meter en la SPX directamente.
¿Y eso es la ventaja fundamental?
No, y más, para decirlo, más chorradas que puede haber por ahí. O sea, es mejor porque es más actual. El ASP ahora mismo ya se está quedando estancado. Aunque hay gente que todavía te manda que le hagas la página web en ASP porque no quiere actualizar nada o por comodidad del cliente.
O porque tenga algo comprado, ¿no?
Sí, también.
También se puede dar el caso. Bueno, ¿y PHP lo has probado alguna vez o no?
Sí, también estoy en ASP, ASPX y PHP. Y a mí me resulta el PHP, es que el ASP y el PHP son muy parecidos. O sea, te cambian las instrucciones y la forma de llamar a las variables y todo eso.
¿Cómo veis la tendencia actual de diseño de páginas? ¿Por dónde va? ¿Hay un claro ganador? ¿Se está compartiendo tecnologías? ¿O cómo lo veis? No, quien quiera responder, ¿eh? No tiene por qué ser. Sí. Bueno, el micro va viajando. Bien.
Hombre, yo creo que PHP tiene bastante uso, pero se está poniendo de moda últimamente Ruby, con el famoso framework de Rails, de Ruby on Rails, que digamos que al final el lenguaje quizá era un poco igual para hacer una web, porque el resultado sigue siendo un HTML, con JavaScript o con Ajax, pero y con hojas de estilo. Pero quizá todo lo que trae el framework de Ruby on Rails es bastante homogéneo, bastante agradable visualmente, con efectos de scriptaculus, de capas que aparecen, desaparecen, se deslizan. Y yo creo que va por ahí un poco la tendencia, la moda.
Los que estáis aquí, ¿conocéis de lo que está hablando? ¿Conocéis de referencias? ¿No? Pues si nos quieres dar algún dato más, veo que tiene interés.
Pues Ruby, bueno, supongo que en Wikipedia se explicará todo mucho mejor, pero Ruby es un lenguaje de programación que tiene 10 años, o sea que no es un, es relativamente nuevo, aunque no es de hace 2 años, ¿no? Tiene ya su bagaje. Y es un lenguaje que cuando se empieza a estudiar o a conocer, te das cuenta, si ya llevas años programando, que lo ha hecho alguien que ha sufrido el tema de la programación y que ha pensado en hacer un lenguaje que sea mucho más sencillo, tanto de escribir como de leer, como incluso de recordar, o incluso es como aprender a hablar. Si aprendes un poquito de Ruby, incluso te inventas cosas y acabas viendo que funcionan, porque tiene coherencia, tiene sentido. Es un lenguaje que quizás se parece un poco en la sintaxis a Python. Es un lenguaje muy limpio de leer y la verdad es que, bueno, yo no trabajo directamente con Ruby, es un compañero de trabajo que estamos haciendo una web compartida. Yo hago cosas en PHP, las está haciendo en Ruby. Y es alucinante cómo en una sola línea define una función y en una sola línea hace asignaciones de variable, comprobaciones de si existe o no, si está definida otra, en caso de que no pasa a asignarle el de otra variable, o sea, hacer como... Y luego de todo eso, aparte de asignarle una variable, lo devuelve como resultado a la función. O sea, cosas que en PHP sería un 5, 6 o 7 líneas, comprobar si está definida, y si está definida asignarla, y si no, comprobar si está definida otra, y si no, comprobar si está definida una tercera variable, asignarla a una a un método de la clase, y luego ya hacer un return, devolver eso. En Ruby puede ser una sola línea. Y además, tal cual lo diríamos, a lo mejor en un lenguaje coloquial.
En cuanto a los requisitos de servidor, ¿qué es lo que es necesario tener instalado?
Bueno, quizá no hemos hecho ninguna prueba así de recursos que necesite el servidor y tal. Creo que tenemos un Pentium 3 para hacer las pruebas y está funcionando bastante bien. Yo debería comentar que a lo mejor carga un poco el servidor, pero normalmente el servidor está siempre ocioso. Cuando ponemos el top o comprobar el nivel de carga del equipo, y está siempre ocioso. Y bueno, pues es curioso, no quiero hacer publicidad, ¿no? Pero en la web que estoy haciendo yo, en la que estamos haciendo mi trabajo, tiene varias partes. Lo que estoy haciendo yo en PHP es una API que accede a los datos en una base de datos y da respuestas en XML, y la parte que está haciendo mi compañero está hecha en Ruby, y a través de la API accede a los datos y muestra una página. Entonces la carga de la primera página tarda un poquito, tarda a lo mejor un par de segundos, y a partir de ahí lo que va haciendo es cargar información localmente en los divs, en las capas, con Ajax, y refrescar simplemente esa zona de la capa, editar, añadir un usuario, cosas del usuario, borrar, listar, todo muy sencillo. Y bueno, pues ya te digo, bueno, con un Pentium 3 va bastante rápido, no parece que haya un Pentium 3 ahí detrás.
Bien, ¿hay alguna pregunta más? ¿Alguien que quiera preguntarle algo? ¿Algo más de información? Sí. Por favor, acercarle el micrófono a seguir escuchando opiniones.
Sí, hola, buenos días. Mi pregunta más bien es, estamos hablando de lo que es el desarrollo de las webs y tal, pero un entorno de trabajo, aparte de lo que es la programación en PHP o bien pueda ser en ASP, entornos de desarrollo como puede ser, bueno, los programas privativos en este caso, yo conozco el Dreamweaver, pero he ido a hablar también de lo que es los servidores de Zope para desarrollo de páginas web. Entonces, a ver si alguien conoce este tipo de desarrollos, en qué se basa, ¿cuál sería un poco la forma de trabajo en este tipo de entornos?
Bien, pues la pregunta está lanzada y sí, por favor, acercan el micrófono y así escuchamos la respuesta.
Bueno, yo igual no te puedo ayudar mucho porque yo me dedico a la parte de diseño. No sé si hay muchos diseñadores aquí en esta sala, yo pensé que iba a haber más. Veo mucho programador. Y yo trabajo en la universidad y el nuevo campus virtual de la UPV está montado en Zope y Plone. Entonces, más o menos creo que es una especie de interface a través del cual tú generas tu propio panel de administración y a través de ese panel de administración vas creando modulitos, generando tus propias aplicaciones. Pero tengo entendido que trabajo es como bastante tosco. Igual por debajo es bastante potente, pero a la hora de desarrollar tiene sus problemas, ¿no? Tienes que andar recurriendo a árboles todo el rato. Digamos que tienes un acceso a código, pero siempre a través de formularios que tienes que andar validando y cosas de ese tipo. Entonces, bueno, aquí creo que se tomó esa decisión pues porque es un entorno libre y tal, pero creo que hay muy poco soporte a nivel de formación. No sé si aquí en Euskadi creo que hay una o dos empresas, como mucho. Y bueno, duro, se ha elegido, es una plataforma grande, es campus virtual, es muy grande. Entonces, bueno, me imagino que a niveles grandes, pues igual tiene después unas ventajas añadidas, ¿no? Pero para páginas pequeñas o medianas, me imagino que es una bestia, vamos, que sería demasiado. Aquí hay más o menos unas 4 personas desarrollando, o sea que no lo veo, bueno, y lleva mucho tiempo. Yo lo veo costoso. No sé si después, bueno, al fin y al cabo, pues está montando una plataforma grande, los profesores ponen contenidos, algunos toman entradas, accesos, cursos, mucho material. No sé, poco más te puedo contar. Y luego, sobre la conferencia que pensaba, yo, no sé, vengo más del diseño, yo soy diseñador. Y más o menos sigo las estructuras de diseño habituales, por lo menos que llevamos desarrollando desde hace 8 años en la web, así, ¿no? Base de diseño, ¿no? Photoshop o con una herramienta que le guste. Y de ahí pasar a cualquier tipo de estas cosas, ¿no? Y yo más tenía un poco entendido que la conferencia pues iría un poco más por ahí, ¿no? Montaje, tendencias, CSS, sí que estamos por ahí, ¿no? Pero bueno, los lenguajes que hay debajo y eso, pues ya es preferencias de programadores o, bueno, servidores, lo que vayamos a hacer, ¿no? Yo pues, he trabajado con mucho tipo de trabajos, y grandes y pequeños. Y lo que sí puedo decir es que la web tiende a ser accesible, debe de ser accesible. Pero también veo que está teniendo unos costes, porque yo estoy desarrollando páginas accesibles y aunque han dicho por ahí que es bastante rápido, es posible que sea rápido, pero hay veces que es muy lento y difícil de mantener, necesitas estar comentando mucho. Sí que se aligera el peso del HTML, pero los CSS suelen ser bastante gordos, no son páginas grandes y eso también carga. Entonces una página de CSS es larga, eso es código y también cuesta cargar. Y al fin y al cabo, para, no sé, en general tampoco se hacen páginas muy grandes, o sea, las cosas no son tan grandes, es difícil. Y muchas veces una tabla te resuelve. Sí que no es accesible, pero para diseñar, cuando se empieza a diseñar, se diseña con una imagen en la cabeza. Pasar eso a CSS se hace y hay que hacerlo. Y ahí está el mérito para mí de un diseñador. Pasar de un diseño visual que cumple unos objetivos de comunicación. De comunicación, no de programación y servidores. Unos objetivos de comunicación, pasarlo a una página lo más accesible posible. Luego está el tema de la pasta, por lo tanto, lo más rápido posible. Y ahí considero que el tema de accesibilidad y CSS2 está todavía un poco cojo. Cuesta un poco desarrollar en eso para páginas pequeñas o medianas. Los divs, alinearlos, ponerlos, colocarlos, que todo esté bien. Los diferentes estilos para cada cosa, para cada detalle, para cada tipo de letra, para cada celda. creo que todavía es lentito. Yo por lo menos considero, Entonces, muchas veces creo que las tablas pueden resolver esos problemas. Sí que está claro que no son accesibles, pero hombre, para páginas pequeñas no creo que todavía sea rentable. Opinión.
Quiero contestarte una cosa y antes retomar un poco la pregunta que hacía el compañero. No sé si tu pregunta sobre el programa que se utiliza para desarrollar y tal, no sé si te puedo ayudar, pero yo he trabajado con Emacs en Linux, en modo consola. Utilizo Vi habitualmente para cambios pequeñitos y puntuales. Lo que pasa es que, bueno, confieso también que es muy agradable la consola, pero en modo gráfico lo que utilizo, he estado utilizando un par de años un programita de Zen, que se llama Zen Studio, que es un entorno de desarrollo en el que tienes, pues por un lado, una gestión del proyecto con todos los ficheros que pertenecen a tu página web. Puedes controlar un repositorio de ficheros y subir, actualizar una copia local. Puedes tener también un depurador local en el propio programa. El programa te entiende y te colorea el código de HTML, de PHP, de CSS, JavaScript, cosas por el estilo. Puedes ejecutar también código y probarlo tener configurada una base de datos con la que se supone que trabaja tu aplicación, y desde el propio programa consultar las tablas, ver datos, hacer queries en SQL, y cuando eso funciona copias y pegas al código. Entonces el Zen yo lo he utilizado y me parece que está bastante bien. Y luego últimamente he empezado a trabajar con Eclipse, porque bueno, yo tenía Eclipse en mente como que era un programa de desarrollo para Java y cosas por el estilo, y aunque de serie es así, hay plugins que se pueden añadir y que se pueden quitar de Eclipse para, por ejemplo, personalizarlo para el desarrollo en PHP o en Python, en Ruby, en Perl, en lo que quieras. Eclipse además es libre, que no lo he dicho, pero Zen, el programa de Zen no es libre, o sea, es de pago. Lo bueno de Eclipse o de Zen es que son programas hechos en Java y que son multiplataformas. Yo trabajo en Linux y en Macintosh, y también lo hay para Windows, o sea que, y además es el mismo programa, o sea que funciona perfectamente igual. En cuanto a lo que comentabas tú, un par de cosas. Las tablas yo creo que sí pueden ser accesibles también, en el sentido de que lo que comentaban antes, la tabla cuando se pensó en el tema del HTML era para contener datos tabulares. Una tabla de doble entrada, una sola entrada, con su sumario o su resumen arriba, con definiendo lo que son cabeceras y son celdas sueltas, las etiquetas TH, TD, TBody, Summary, todas estas cosas. Pero utilizada más para ese tema de contener datos, no el de maquetación como tal puro y duro, pero que sí pueden ser accesibles en principio. Y un par de cosas más. Y ya suelto el micrófono. Quizá lo que tú comentas de que una página carga mucho el tener una hoja de estilos, yo tengo, bueno, también conozco miles de webs por mi trabajo, porque estoy siempre pendiente, me doy de alta en miles de sitios, luego olvido las contraseñas, etcétera. Y cuando veo una hoja de estilo que me gusta, me la bajo para investigarla, y hace poco bajé un fichero de 5.000 líneas. Yo no sé si... A mí me impresionó ir bajando en la CSS y encontrarme 5.000 líneas. Lo que pasa es que ese sitio web, desde mi punto de vista, lo que habían hecho era un solo fichero con todos los estilos de todo el entorno. O sea, tiene como pestañas, zonas, áreas distintas esa web, y en vez de tener hojas de estilo distintas, lo tienen en 5 ficheros, o sea, en un fichero todo, que a mí me parece un poco exagerado. O sea, también se puede separar en distintos ficheros, incluso se puede separar en un fichero lo que es el tema de layout o de maquetación, y en otro fichero el tema de pues, los colores o la representación visual, y en este caso lo habían hecho en un solo fichero, no sé. También es cierto que ese fichero baja una vez, son 5K o 10K, baja una vez y ya se queda en tu navegador, con lo cual no es algo que esté viajando constantemente, no es como cuando el código está incrustado dentro de la página. Y una última cosa, sobre lo que decías de que es un poco difícil a lo mejor desarrollar, yo entiendo que tú comentas, y es normal, el desarrollar una página web desde cero, pensar qué divs pongo, que si utilizo selectores o utilizo clases o el ID de las etiquetas HTML, y empezar de cero y volver a aplicar todos los estilos, ordenar un estilo encima de otro, porque evidentemente afecta la herencia y todo eso es un follón. Y no quiero hacer publicidad, ¿vale? Pero en lo que estoy desarrollando yo en mi empresa, bueno, para la empresa para la que trabajo, es un entorno de creación de webs en la que se le facilita la vida al diseñador, de forma que a nivel de programación nosotros generamos una estructura de página, una gestión de contenidos, y el diseñador en este caso, bueno, de un cliente suyo tendría sus contenidos ya introducidos o tal vez no, pero el diseñador se dedica básicamente a generar además utilizamos Ajax y cosas que se arrastran en la web, es como si fuera un Dreamweaver entre comillas, en una página web. Arrastras capas, las mueves, las redimensionas, aplicas estilos a mano con, si sabes, CSS, y ya sobre eso aparecen los contenidos del cliente. Entonces digamos que de esa me parece que es una idea muy interesante para los diseñadores, el que no tengáis que aprender tantas cosas de programación, de la herencia del CSS y cosas por el estilo, sino cosas más básicas, y dedicaros más a lo vuestro, o sea, empezar ya con una con un punto de partida, no desde cero.
Era solo un comentario sobre lo que has comentado en cuanto a ficheros monstruos, que alguien en alguna experiencia muy sencilla se posicione en eBay y pruebe a salvar todo completo. Creo que el récord de una página de esas estaba en las 100K largas, y ahí te encontrabas con, como he dicho, no un fichero monstruo, sino 17 ficheros monstruos que contenían todas las cosas habidas y por haber. Eso es un desastre de diseño. La ventaja, desde luego, es que una vez cargada ya no sigues. Si tú navegas por ahí no notas ese retardo, pero el que va buscando una sola cosa o el que accede de esa forma a una página con solo buscar una información, le están matando directamente. Es un ejemplo en esto. En cuanto a Eclipse, os puedo aportar un dato. Yo trabajo programando en Mapfre, y allí el Eclipse se está utilizando tanto por la parte que desarrolla las páginas web, que lo hacen perdonad, con JavaScript, como por la gente que está desarrollando para Oracle y está intentando que podamos utilizarlo en lo demás. Lo que pasa es que para Visual Fospro no se puede utilizar, pero es bastante versátil, y allí se utilizan, o sea, de todo tipo de entornos, NT, 2000, XP, y no sé qué versión de Linux tienen corriendo para el servidor de Oracle.
Bueno, pues diferentes opiniones allí al fondo. Postman, mismamente, pasarle, acercarle el micrófono.
Yo tengo unas dudas.
Sí, sí, dinos.
Es sobre qué diferencias hay entre XSL y CSS.
XSL y CSS.
Sí.
Bueno, si no me traiciona la memoria, porque como informático todos son siglas, XSL son hojas de transformación de XML. Vale, no tiene nada que ver. Una CSS, preguntad CSS y XSL. CSS son hojas de estilo, que es definir cómo se va a ver algo que hay en una página web, ¿vale? Por ejemplo, en una página web. Y XSL es cómo se va a transformar una información que está etiquetada en XML en otra cosa, que puede ser HTML, o puede ser PDF, o puede ser un fichero de ayuda de Windows, CHM, o cualquier otra cosa. Es unas reglas de transformación.
Bueno, pues más cosas interesantes. Si hay alguna pregunta, levantáis la mano y directamente, o podéis comentar de lo que se ha dicho.
Hola, otro tema quizás a discutir, la accesibilidad ya ha estado un poco presente, es el tema Flash, que está como bastante, para mí, mal de moda. No el Flash de, vale, hay una web con 15.000 juegos en Flash, que entiendo que tiene que ser en Flash, o con Apple Java, o lo acepto en este punto, pero lo que más me preocupa, molesta, etcétera, son los menús en Flash, por ejemplo, introducciones en Flash, etcétera. Me molesta, bueno, soy usuario de Linux, no tenemos el Flash último, el no sé cómo se llama, el 8 o el 9, no sé cuál es, el último, el Shockwave, oh, ese, no está disponible porque más remedio no lo hace. Hay unos esfuerzos de la GNU Foundation que están haciendo un Flash libre que aún no va del todo, pero están en ello, con el problema que Macromedia no permite hacer reproductores de Flash. Sí te permite hacer, y te anima casi, hacer programas que hagan, que creen Flash, pero no que reproduzcan. Tiene que ser el suyo, o te apañes como puedas. Cosas prácticas de Flash normalmente es menos accesible a gente que ve mal o es ciega, que necesita otros dispositivos. Normalmente digo, vi que el último Flash tenía algo, pero yo no me fío mucho de cómo va eso. Otro tema, gente que usa Linux con AMD64 no tiene el plugin de Macromedia porque está solo para 32 bits. Gente que usa Linux y solo quiere software libre, el plugin no es libre, sino que pasas por las licencias un poco de aceptar de Macromedia. la difusión de Flash en distribuciones no está permitida por la licencia de Macromedia. Gente que usa Linux con PowerPC tampoco tiene Flash, o tiene que hacer unas cosas rarísimas y no acaba yendo bien. Y a veces hay bastantes webs que lo usan para pulsar y entrar, o para un menú, para desplegarte otro menú que se podría hacer de otras maneras, quizás gastando más tiempo, pero sería más usable seguramente. No sé si alguien tiene alguna opinión complementaria, contraria. ¿Tú?
Bueno, buenos días. Bueno, parcialmente de acuerdo contigo en que efectivamente, bueno, puede ser, más que nada lo que te he oído es que el 85% de las cosas creo que viene a ser más política de compañía que realmente software en sí mismo, es decir, Flash, ¿no? Bueno, yo Flash considero que es una de las aplicaciones más avanzadas, ya no solo en diseño web, sino en diseño 2D y como aplicación de salida para un montón de opciones que hay hoy en día en el mercado. Me parece una aplicación súper versátil. Realmente en contenidos visuales no creo que tenga parangón hoy en día en la web, una cosa que ves hecha en Flash y una cosa que ves que no está en Flash, es decir, típicas opciones de versión HTML, versión Flash. La versión Flash siempre es más visualmente atractiva bajo mi punto de vista. Me parece bueno, como aplicación me parece una aplicación bastante, vamos, lo que he dicho antes, versátil. Estuve trabajando en una empresa que se dedicaba a e-learning, teníamos una plataforma de e-learning y funcionábamos bajo, no sé si, bueno, si alguien sabe, bajo estándar SCORM 1.2. Los cursos interactivos que hacíamos los hacíamos mediante Flash. Flash se comunicaba perfectamente con el LMS que teníamos, estaba montado en PHP y MySQL. Aparte, bueno, todo tipo de CD-ROMs interactivos, todo tipo de cosas lo desarrollábamos en Flash. O sea que yo en principio sí que es cierto que, bueno, puedo haber este tipo de desventajas, sin embargo sí que tengo que romper una lanza, bueno, como usuario de Windows y, ante todo, no sé si pedir disculpas o no por lo que estoy viendo y tal, pero sí que como usuario, o como usuario y como, bueno, pues también me dedico a hacer temas multimedia, pues hoy en día Flash me parece una aplicación sin parangón, al margen de cosas, como he comentado, que puede ser ya más política de empresa, más política de intentar sacar para todo tipo de usuarios y para todo tipo de sistemas.
Continuamos con más opiniones.
Sí. Yo estoy en lo contrario. A mí Flash no me gusta mucho en cuanto a las páginas web, lo primero, porque depende mucho de la conexión que tenga el usuario que entra en la web. Si tiene una conexión, todavía hay mucha gente que en su casa tiene 56K y una web en Flash le va a ralentizar mucho la carga de la página web, porque todavía hay que ver que hay páginas que cargan a saco el Flash, o sea, está toda la introducción hecha y hasta que no cargue no ves ningún contenido en la página web, no puedes acceder a nada, etcétera, etcétera. También no me gusta por lo siguiente. Por ejemplo, te manda a hacer un cliente una página web con catálogo, un ejemplo, de vinos. Vale, le haces esto muy bonito con los vinos tal, 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 pero te llega un día y te dice, oye, que mañana me va a llegar 12 marcas nuevas de vino, a ver cómo me las puedes poner para pasado mañana ya en la página web para que el cliente las pueda comprar. Y te dices, joder, otra vez tengo que volver a hacer todo en Flash, es mejor hacerlo en PHP o en otro lenguaje de programación que sea dinámico, que el propio cliente lo pueda actualizar mediante un gestor desde su casa o desde su oficina, que son fáciles de enseñar al cliente, y así no estarías cada 2x3 con el cliente llamándote, que tienes que actualizar la página web en Flash, hacer otra vez la introducción o cambiar cualquier contenido. De momento nada más.
Vemos que ha suscitado más opiniones. Eso es lo interesante, el debate.
Vale. Yo en cuanto a Flash pienso que efectivamente, como dices, es una gran herramienta, pero debe ser una gran herramienta para lo que se debe de utilizar, no para lo que se está haciendo. Y en cuanto a la política de empresa, discrepo ampliamente. Os pongo un ejemplo muy simple. Tú te vas a la página de Sega en Japón, en Europa y en América. Solo la europea está todo en Flash. Solo en la europea no puedes bajarte una maldita captura de pantalla porque está metida en Flash. Y si no tienes plugin de Flash, no puedes ver nada. Si tú lo que quieres es vender a Tokiske, eso de marginar una parte del mercado, aunque solo sea un 10%, no es precisamente una buena política de empresa. Eso por un lado. Por otro lado, si tú ves las páginas de administración, que es la primera obligada al tema de accesibilidad, están todas llenas de flash y con estupideces. Simplemente intenta irte a la página de ventanilla única y intenta capturar el número de teléfono. Como está metido en flash haciendo blim, 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 no consigues verlo hasta la tercera vez. Es un ejemplo también. Eso es un disparate. Hacer esas cosas en flash, cuando se deberían de hacer en otra cosa, es simplemente, parece que una moda o una imposición de la casa de diseño que les ha hecho el asunto, no un diseñar la página para lo que está. No, no es culpa, exactamente. Es una herramienta excelente, mal utilizada, mal implementada por parte de las compañías que parece que quieren vender solo eso y no quieren saber nada, ni de programación, ni de accesibilidad, ni de nada, de nada, de nada. Ese es el principal problema, como con cualquier otra herramienta. Si se abusa de ella en sentido no debido.
Bueno, yo quiero romper una lanza a favor de Flash en cuanto a por ejemplo, la capacidad que nos permite oír tener audio en la web. Evidentemente, nada que discutir en cuanto a crear un CD multimedia, eso por supuesto, no hay ningún problema, aunque bueno, el ejecutable sea para Linux, para Windows o para Macintosh, y luego haya un visor para Linux, pero vamos. Sí que quería decir un par de cosas que se han comentado aquí. Por ejemplo, lo que ponía el último ejemplo que he comentado, lo del vino y todo eso, bueno, enlazado con una idea que tengo que quería comentar. Yo creo que el problema de Flash no es el Flash en sí, sino efectivamente lo que acabáis de comentar, el uso que se hace de él, porque bueno, Flash nos permite tener un logotipo de la empresa dando vueltas en la pantalla, a pantalla completa, pero ¿para qué sirve eso exactamente? Si solamente es un tema de maquetación o de presentación, bueno, aparte que se puede hacer de otras formas, pues no sé, se podría buscar otro sistema. Yo creo que la utilidad de Flash, aparte de tener un tema multimedia, también te permite hacer un montón de interacción con el usuario, de seguimiento del ratón, o sea, de un montón de cosas, aunque con JavaScript también se puede hacer, pero Flash lo trae de otra manera. También con Flash se puede hacer videoconferencia. También se puede hacer acceso a datos y, por ejemplo, hacer que una página web esté actualizada simplemente generando un catálogo nuevo, sin tener que tocar el Flash. El problema de Flash es que se haga todo a piñón dentro como diseño o, por ejemplo, que no se utilicen algunas de las mejoras que traen, por ejemplo, para temas de multilenguaje, multidioma o incluso temas de accesibilidad. Yo he leído a Jacob Nielsen durante un montón de años, es un gurú de internet sobre pues ahora un montón de tecnologías, tiene una página web, Usenet, y él demonizaba Flash cuando salió, la versión 4, la versión 5, etcétera, porque efectivamente se hacía un mal uso de Flash. La típica ventanita de 600x300 centrada en pantalla, cuando tú ya tienes un monitor grande, con una letra pequeñita que si no tienes la fuente no puedes ver, y sin ningún tipo de ayuda adicional. O sea, igual que las imágenes en HTML tienen un texto alternativo, Flash también permite tener en la propia página web texto descriptivo de qué hace esa página. Entonces, bueno, yo creo que hay que romper una lanza a favor de Flash en cuanto a esa posibilidad, por ejemplo, tener audio. No sé si conocéis el sitio pandora.com. Es un, bueno, para el que no lo conozca, simplemente una pequeña nota. Es una página web que está hecha con Flash y que es para, como una emisora de música en la que tú le dices cuál es el grupo que quieres oír o tus preferencias y él te va poniendo canciones de ese estilo, de ese artista, de artistas similares. Si no te gusta alguna canción concreta, le dices que no te gusta, te la quita y te pone otra que te gusta más y al final acaba aprendiendo cuáles son tus gustos y la verdad es que acierta con bastante precisión y aparte que está bien hecha. Yo creo que es un buen ejemplo de, por ejemplo, vale, hay muchos, pero un buen ejemplo de uso de Flash.
Hola. El tema de Flash también, siguiendo un poco el inicio, no de temas técnicos, de si es posible o no, que sea accesible, que no puedes hacer enlaces a páginas en Flash, que te tarda en cargar la web de Vi con 100K también. También me tardaría, yo a veces fui con modem, o hasta con modem de teléfono móvil, que entonces ya, si veo una web en Flash, ya puedo desconectar o hipotecarme para pagar la factura, normalmente. El tema a veces es que si pensamos en Internet y te sientas un día, lo piensas y dices, vale, desde hace 20, 30 años, pues empezó con el protocolo Ethernet, después hubo el IP, el TCP, protocolos libres, todo el mundo, ayer había gente de 8 bits implementando pilas TCP para 8 bits, etc. Después vino HTML, todo el mundo lo puede implementar, se sienta un rato, lo hace, no te sigue ninguna empresa y tienes facilidades, es estándar, etc. Después HTML, bueno, HTTP, HTML va subiendo, tienes toda la capa de protocolos. Internet seguramente ha crecido, ha evolucionado mucho gracias a que es libre y tienes alternativas, lo puedes hacer, hasta que llega Flash hace años y te está obligando por primera vez, yo creo, seguramente, a pasar por las aras de una empresa para ver webs, que es algo sencillo, no es que sea aquí una aplicación muy avanzada, sino para comprar una web, para acceder a una web y leer algo que después no podrás enlazar, te tardará, no será accesible, etcétera, pues te están obligando a pasar por una empresa. Eso es, yo creo, la primera vez, mirando un poco la historia, porque tampoco soy tan viejo como para haberlo vivido desde el 69, la primera vez que pasa, y creo que vale la pena reflexionar y decir si queremos eso o no y dónde nos puede llevar. Quien lee la licencia de Flash asusta un poco, te dice que solo use su reproductor en unos sistemas operativos, que no lo emules en otros, por ejemplo, ya no hacerlo o que no den las especificaciones, sino ya hasta dónde puedes usarlo y casi para qué. Es un tema, y el tema de accesibilidad, yo hace un mes lo hice medio de broma, pero bueno, puede ser casi significativo el después, sí. Era medio de broma, pero bueno, me pareció un poco significativo. Mirando la Constitución Española, y hay un artículo, no sé cuál era, que decía que no se puede discriminar por problemas físicos, etcétera. Con lo cual casi es para las webs en Flash y las que no son en Flash, que no sean accesibles, que a veces no lo son por problemas HTML, que no se ven con cosas que no sean Explorer, ese es otro problema, o no son accesibles porque son hechas en un Flash y hay gente que no puede, es decir, hay lectores para gente invidente que no puede acceder a esas Flash, casi podríamos decir que es anticonstitucional, como muchas otras cosas podrían ser si nos lo cogemos por los pelos. Pero bueno, era como significativo y casi divertido pensar, mira, esa web de ese ministerio no se puede acceder, casi el artículo tal no lo cumple, como curiosidad o como reflexión.
Sí, Flash. Sí, todo eso son problemas de licencias, otra vez más. Pero no es culpa nuestra, ahí nadie nos está obligando. Si no quieres usar Flash, no lo uses. Y ya está. ¿Qué decir? Si
tú puedes ser profundamente programado o profundamente diseñado, pero tienes que usar esa herramienta o así no trabajas.
Claro, y ya está, y punto. Porque el cliente ha visto eso y culo veo, culo quiero.
No,
ya está.
El cliente que lo ha visto, tu jefe, se ha enterrado en usar la herramienta Z.
Perdona si te he interrumpido, pero es que es una cosa que la he vivido en ese caso. O sea, yo sé gente que puede diseñarte cosas muy bien, todo esto, pero su jefe se ha metido entre ceja y ceja que esta cosa tiene que ser así. Y cuando no es su jefe, es su comercial que va a venderle la idea a fulanito, que a lo mejor se dedica simplemente a picar piedras o cualquier otra cosa, sea lo que sea la empresa. Y es precisamente el que no tiene pajolera idea en informática, ni de diseño, ni de nada, el que te mete en esto. Yo trabajé en su día para una empresa de telemarketing y allí había también un departamento con creativos. Los creativos y los programadores estábamos hasta el moño del departamento comercial porque vendía imposibles. Luego nosotros teníamos que conseguir hacer eso, hacer un árbol, hacer el pino. Pero lo conseguíamos hacer. Ahora, nos obligaban precisamente a lo que a ellos les sonaba. Cuando una cosa podríamos haber hecho mucho mejor, pero con PHP, tuvimos que hacerlo con SP. Cuando podíamos haberlo hecho precisamente con Dreamweaver corriente moliente, no. Hubo que andarle haciendo en la aplicación especial que al señor comercial le sonaba. Ese es el verdadero problema que tenemos. No es tanto la herramienta que decide utilizar tu empresa. A fin de cuentas, si trabajas en ella, es ahí, es lo que te imponen quienes no conocen las cosas. Y ese es, yo creo, que el problema que estamos viviendo en Europa. Yo pienso que si tú miras las páginas del mundo, verás que es Europa donde está todo el Flash en plan mierda, en el sentido no de mala herramienta, sino de herramienta mal utilizada y mal puesta. Y como él dice, el problema principal que hay es que las administraciones son las primeras que están incumpliendo las leyes de accesibilidad de las cosas, por no decir unas cuantas más. Ese es el problema.
Es cierto, pero las llevan incumpliendo muchos años y no con Flash. Por eso digo que Flash no es culpable. Los culpables son los desarrolladores. Si nos metemos en problemas de gestión de empresa, todos nos hemos encontrado con los comerciales que solo saben decir sí, 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 sí. ¿Haces esto? Sí. ¿Me harías esto? Sí. ¿Quieres esto? Sí. Luego viendo de ti, quiero esto, eso no merece la pena, o eso no cumple los objetivos de comunicación, o etcétera, etcétera, ¿no? Que al final hay que tragar, lo tienes que hacer, o tratar de convencer al comercial, pero el comercial va a ir donde el otro y le va a decir sí, 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 sí. Pero eso es un problema de gestión, no de herramienta, ni diseño, ni nada. Flash es una herramienta de producción. Yo la conozco desde la versión 2, no había ActionScript. Y cuando salió, esto era la revolución, ¿no? O sea, que la mayoría de la gente de aquellas, o sea, maquetaba con FrontPage, o sea, era brutal. No se podéis imaginar, no sé si alguien lo ha vivido, los problemas de maquetación de FrontPage. Eso es inhumano. La administración incumple con Flash, sí, incumple con navegadores. Todavía ayer estábamos intentando sacar ese certificado de firma digital, y solo puedes hacer un Explorer. Y Windows, sí, sí.
Pues está Dios, si ayuda y su.
Pero eso no es accesibilidad. Entonces, los desarrolladores, yo desde los principios, hemos estado siempre cross-browsing todo el rato. Cross-browsing. Unos dolores de cabeza inimaginables cuando Netscape y no sé qué. Y eso nos ha supuesto muchos esfuerzos. Y luchar con una empresa y decirle, no, esto tiene que verse en los dos navegadores por cojones. Y se tiene que ver idéntico. Y esos esfuerzos llevaban muchas horas, inversión de mucho dinero. Maquetar para que quede todo exactamente igual y que cualquiera pueda verlo, pues hombre, volvemos a la otra vez, en la mayoría de los navegadores y tal. ¿Que hay mucha gente que tiene 56? Bueno, no sé cuánta hay ahora mismo, ¿vale? Puede que haya mucha, pero no creo que haya demasiada. Y también es obligación nuestra, tratar de empujar a la gente a que se adapte a cosas nuevas para poder ofrecerles un mejor producto. Pues porque hay que evolucionar.
Perdóname, ¿por qué tengo que obligar?
Bueno, pues entonces seguiríamos con la tele en blanco y negro.
No, perdona, es que es muy sencillo.
Estoy hablando
sí,
yo.
Perdona.
Claro. Entonces, todos hemos comprado el DVD, todos tenemos un reproductor MP3, todos tenemos un móvil con cámara, aunque no lo necesitamos. Las mismas empresas, todos nos obligan a tener cosas mejores. Bueno, no sé si nos hacen la vida mejor o tal, pero sí que nos acercan ciertos servicios de una manera mejor.
Sí.
HTML se creó para lo que se creó, pero sí. Claro, aquellas páginas con un hiperlink en azul no tienen nada que ver con lo que podemos ver ahora. Y no olvidemos que gracias a lo que vemos ahora, Internet es lo que es. Internet no necesita nada de lo que tiene, no lo necesita. Para tener información, vale, con texto y links. Pero, ojo, gracias a lo que es, hay millones y millones de usuarios.
Sí, pero
gracias a los diseños. No es gracias a la tecnología. La tecnología viene después. Quiero decir, es al final visual, marketing, televisión, lo que hace que las cosas se usen.
Sí.
Nada más.
Pero hay una
y Flash es una herramienta como otra cualquiera.
Sí, sí.
Nosotros
sí.
Hemos trabajado con Dynapis de aquellas en un principio, con JavaScript a tope, páginas que tardaban un montón en cargarse, con un único objetivo, cross-browsing. Y de repente llega Flash y nos dice, con esta herramienta podrás hacer cosas súper guapas, cuidado que hoy en día sí que hay cosas muy buenas y tal, JavaScript y tal, el nuevo tal, CSS2, muy bueno, pero todavía no llegan a la calidad gráfica de Flash para hacer cosas. Todavía no se llega. Le falta un poquito, pero todavía no se llega. O sea, y eso no lo puedes evitar. Y un desarrollador dice, yo quiero hacer eso. Yo veo eso y quiero dar eso a mi cliente. Yo quiero comunicarme de esa manera. Al final es creatividad. Creatividad, que es la base.
Bueno, ahora las cosas. Perdona, pero es que el DVD te puedes ir a comprarlo a cualquier esquina y te funciona. No hay problema. Tú ahora mismo simplemente vives.
Depende del formato. Que van avanzando y mañana sale otro y ya no lo lees.
Ya, pero tú te puedes comprar ahora mismo ese estándar en cualquier sitio. Tú prueba. No, es muy simple. Tú prueba a vivir simplemente en un barrio determinado y a lo mejor en este de aquí sí tienes ADSL, en este otro de aquí no tienes ADSL.
¿No es culpa del desarrollador?
No, pero precisamente es que es la gran diferencia. Mientras que el DVD solo necesitas un enchufe y un televisor, para el ADSL dependes de la señora telefónica o de la señora Guanadu o de cualquiera de todos estos. No puedes empujar a alguien a que tenga algo obligatoriamente que ni siquiera puede comprarlo por mucha voluntad que tenga, porque las telefónicas están incumpliendo sistemáticamente todos sus famosos planes. Bien, pero si tú lo obligas, es que piensa una cosa, estamos hablando de derechos. Mi derecho como ciudadano es poder acceder libremente a mis datos almacenados por la administración y a poder pleitear contra ella si fuera el caso, o hacer mis gestiones. ¿Por qué la administración tiene que incumplir sus propias leyes sobre el dato? Eso es una cosa que... Bien, pero yo peleo con la administración y exijo esas cosas, y este señor lo hace también. Oh, perdona, la administración es también quien lleva la ventanilla única de creación de empresas. Es la que tiene hecho una cosa que para conseguir el único teléfono con el que te puedes citar, tienes que por cojones tener flash, porque si no, no lo ves. No lo tienen ni en la guía telefónica, joder. No, es culpa, es que es lo que volvemos, es que la discusión, creo que debemos de dejar claro que no es flash es bueno, flash es malo, es el uso de la herramienta lo que es malo. Y lo que puede ser malo es lo que él apunta también, es precisamente de que si resulta que no das una alternativa, al otro puedes acabar como acabó Microsoft en su momento intentando que todo fuera suyo, solo su navegador, solo sus cosas. Ahí sí había alternativas. Ahora mismo, hasta que no se consiga desarrollar algo, no hay una alternativa. Seguir implementando Flash en todas las cosas, hasta el menú más tonto, es una política en cierto punto, hasta cierto punto suicida. Y no deberíamos de consentirlo para el acceso a ciertos datos.
A ver, como antes se comentaba, comentabais lo del desarrollador, de la gente que quiere Flash y no. A mí me ha tocado pelear con clientes que porque ha visto una página web muy bonita con un diseño espectacular, me dice, hazme en Flash. Y digo, a ver, primero, ¿qué quieres? Y me dice, pues un catálogo de artículos. Y digo, eso no lo puedes hacer en Flash porque cada 2x3 vamos a tener que estar actualizando. Lo que te puedo hacer es un diseño en XML o en CSS predeterminado y ya que te lo cargue en diferentes sectores de la página, y más o menos, o con capas, que a mí tampoco me gusta hacer, pero algún cliente me ha mandado también hacerla con capas para que quede tipo Flash. Y lo que comentabas antes de los precios, esto de lo de internet en España, todavía por desgracia hay mucha gente que sigue teniendo 56K por los precios abusivos de la ADSL mínimo, que ahora no sé cuánto está, en 512, comparado con la con el resto de los países de la Unión Europea. Creo que en Bélgica puedes tener 4 megas o 10, no, 4 megas a unos 10 euros al mes. Eso en España todavía no existe. Si hubiera esto en España no tendríamos ni problemas ni de páginas web en Flash, se podrían hacer más porque no tendrías problemas en cargar, etcétera, etcétera. Y otro inconveniente antes que se me pasó en cuanto al Flash, también depende del equipo que tenga el usuario. Si tú tienes un Pentium 2, un Pentium 3 con 128 megas de RAM, habrá alguna página web que te tarde mucho en cargar o te dé errores o se te atasque el ordenador. Pero en la tarjeta gráfica, como me dices, si tú haces una página web en HTML o en PHP en cualquier lado, no te va a hacer condición de utilizar Flash. Te cargará bien.
¿Cuál sería entonces? ¿Existe alguna alternativa a Flash que no sea Shockwave de Macromedia? Bueno, antes Macromedia, ahora Adobe, como me imagino que sabéis todos. Porque a nivel de gráficos vectoriales existe el estándar SVG, que creo que solo implementa Firefox y algún navegador más. Y faltaría el tema de pues las animaciones de esos gráficos vectoriales y el tema del audio, a lo mejor. Y bueno, evidentemente con Shockwave se puede controlar hasta el joystick y un montón de periféricos, pero bueno, es un sistema minoritario. Y la pregunta es eso, ¿existe alguna alternativa hoy para no utilizar Flash si alguien no quiere utilizar Flash? Fácil, ¿te refieres al programa Flash? Es que hay otro tema. Yo, por ejemplo, trabajo con... Bueno, hay Macromedia Flash para Windows y lo hay para Macintosh y son iguales. Pero también hay otra forma de crear un objeto Flash que son con programas que ni siquiera tienen una interfaz, sino un programita que te graba tu captura de pantalla y te genera una película en Flash. Eso me parece fantástico, por ejemplo, para enseñar cómo funciona un programa o cómo hacer el proceso de alta en una web que tienes que hacer 1000 clics. Pues tú te grabas haciendo todo eso y se genera una película Flash. Y seguramente, no lo sé, esa película Flash no utiliza el último player de Flash de Macromedia, la versión 8, sino a lo mejor funciona con el 5 o con el 6. Entonces ahí sí que creo que hay una penetración en los usuarios suficiente como para que puedan ver esa película. Pero la pregunta es, en vez de estar siempre con el último Macromedia Flash o Adobe, como sea, y tener que tener siempre la última versión del reproductor, ¿hay alguna alternativa? Es que no lo sé, lo pregunto por eso.
Tenemos una pregunta ahí al fondo, Miquel, que lleva ya bastante tiempo esperando.
Bueno, yo también un poco comentando lo que hemos visto antes, ¿no? Bueno, sí que es cierto, vamos a ver, el tema de Flash, ¿no?
El tema de Flash, yo creo que lo que sucedió aquí de unos 5 o 6 años a esta parte fue que de repente todo el mundo descubrió Flash como si le hubieran quitado la venda de los ojos y pasara, creo que habéis puesto el símil, ¿no?, de la televisión en blanco y negro a la de color, y de repente todo era en Flash y todo era enorme, introducciones de 200K y gigantescas para modems de 56K y loadings de 5 minutos y cosas así, ¿no? Pues finalmente, quiero decir, realmente ya la cuestión es que hoy en día, vamos a ver, eso fue hace 5 años, 6 años, 7, como mucho, ¿eh? Lo que sucede es que yo, vamos, lo que estoy viendo de un año y medio, 2 años a esta parte, es que eso ya, o sea, lo que queda de eso es residual. Es decir, ahora la gente está viendo que realmente ya por buen gusto, incluso por buen gusto, todas estas aplicaciones Flash gigantescas, páginas web basadas en Flash completamente al 100%, al 90%, pues bueno, eso ya casi casi es parte de la historia del diseño web, por lo menos en este país, ¿no? Es mi modo de ver, ¿eh? Y luego, un poco respondiendo a la pregunta, la última que habías lanzado tú, creo que he leído hace un par de meses que Adobe pretendía que el formato PDF fuera el formato universal, multiplataforma, no sé qué, no solamente en formato estático, sino en formato dinámico, y que andaban desarrollando y no sé qué y tal. Quiero decir, no sé si esa puede ser una alternativa real. Es un poco, a mí también me parece un poco complicado, y un poco a ver cómo lo hacen, ¿no? Y bueno, y ya por último, por apuntar que efectivamente todas esas aplicaciones de muestra, por ejemplo la que era antigua, la antigua RoboDemo y todas estas, ¿no?, que realmente sí que sabían hacer para bueno, pues sistemas de aprendizaje de pincha aquí, ahora aparece este menú, escoge esta opción, no sé qué, ¿no? Bueno, pues que todos los que hemos tenido que hacer algo de e-learning o aplicaciones de este tipo y colgarlas en la red y tal, realmente, o sea, yo entiendo toda la historia de, joder, es que Flash no se ve en no sé cuántos sistemas, y Flash necesitas el plugin, y Flash necesitas, sí, pero ningún otro programa te daba eso y te daba la posibilidad de hacer eso. Entonces, pues bueno, de los males el peor, y nosotros escogimos Flash en su día, ¿no? Y bueno, pues eso es todo un poco.
Muchas gracias, tenemos opiniones en la zona de delante, vamos a escuchar nuevas opiniones y os vemos.
Es que se me ha ocurrido un ejemplo que hasta que yo conocí Ajax, pensaba que, por ejemplo, Google Maps, no sé si lo conocéis, supongo que sí, yo aluciné cuando vi que no era Flash y dije, ¿y esto cómo está hecho? Pues con JavaScript. Es una alternativa para algunas cosas, quiero decir, claro.
Siguiendo con su teoría, dos cosillas. Una, yo normalmente navego con el Flash Block activado. Tengo el, soy afortunado, entre comillas, y puedo usar el plugin de Flash, pero lo bloqueo. Y cuando encuentro alguna web, sé si usa Flash o no, y si quiero o no quiero, pues lo uso o no lo uso. Exacto. Y lo que voy a decir del tema de grandes compañías, políticas, etcétera, yo compro por Internet varias cosas, es decir, no cada día, pero bueno, que soy más o menos comprador, ha sido de hoteles, aviones, informática, etcétera, y curiosamente casi todas, no sé si es casualidad, casi todas las webs que la empresa está interesada que el usuario pague, digamos, es decir, que gane dinero, casi ninguna usa Flash. Es decir, todas usan sistemas más accesibles para facilitar al cliente que pueda pagar, que pueda usar su tienda virtual, etcétera. En cambio, cuando uno va a webs, es que ya me lo imagino y todo, que casi antes lo comentábamos, va a webs, creo que una amiga me decía, Nike, y Reebok, y Zara, y no sé qué, que son webs que parece que el señor jefe de turnos dijo, yo quiero una web más bonita que Mango o la competencia, ¿eh?, o en Cherry, o lo que sea. Entonces esas aparecen en Flash, que son webs que normalmente parece que el jefe jugando a golf dijo, yo quiero una web, a mis clientes poco les aporta, no está actualizada, si no la pueden ver, a mí no me pasa nada porque tampoco pierden dinero, y esa sale en Flash. Es un poco algo que curioso, no sé si hay muchas webs de compra que están con Flash necesario o no, pero al menos mi apreciación.
Hay una de subastas que todos sus menús son Flash. Ya dijimos que para qué demonios, no creo que lo decimos así, muy razonable. Nada de esto. En eBay, por desgracia, te encuentras, pero no por política de eBay. Bueno, en parte sí. Es sencillamente que es la única forma que tienes de cascar una alternativa a la tienda de eBay,
y poder poner ahí 200 productos que vas a andar vendiendo. Antes eso se hacía con inframes y cosas así, lo toleraban, salieron 200 empresas que te hacían eso y de repente se lo cargaron. Ahora mismo están haciendo lo mismo, pero eso puedes hacerlo con Flash. Es la única alternativa que le queda a alguien que tiene una tienda virtual y no quiere dejarse 500.000 cada semana en comisiones a eBay, y no estoy exagerando, de pesetas, claro, que se, en comisiones, poder, tener que utilizar un plugin de Flash para poder poner una especie de escaparate virtual en ese sitio. Pero es que lo, vuelvo a decir lo mismo, ¿has podido a pedir a de pizza una aquí una? Bueno, lo primero que te saldrá es una pantalla en tu navegador diciendo que falta el plugin. Y cuando lo ves, si te lo descargas, verás que no funciona porque está hecho con el último. Es decir, que si simplemente quieres pedirle a la telepizza que está allí, que te traigan a tu mesa una pizza, no vas a poder hacerlo. No tienes ni siquiera el acceso a la página de andarlo pidiendo. Y solo con Internet Explorer consigues que funcione.
Entonces yo pregunto, si una página web queremos que sea funcional y queremos que llegue a toda la gente, pero de alguna manera, en algún punto alguien quiere que esa página esté hecha en Flash, ¿deberíamos aceptar como estándar que se hagan dos versiones de cada página, que esté la versión Flash y luego tener una pequeña página que al menos tenga toda la funcionalidad básica, bueno, por el típico enlace debajo que ponga versión accesible? ¿Qué os parece la idea?
En estos momentos yo creo que sí es la alternativa. O sea, si votamos por unas buenas tecnologías, lo cual requiere personal especializado y meterse muy muy adentro en las tripas de Flash, meter XML debajo, que después lo pueda sacar un HTML sin tener que trabajar mucho, es decir, pues esto es Flash básicamente, pero te voy a dejar funcionar en HTML básico, pues lo hago con XML, lo maqueto un poquito y ya está. Sí, pero si no, no es viable hacer dos versiones a nivel económico, vamos, o sea, muy pocos clientes te van a tragar y van a decir, oye, es que necesito, pues yo qué sé, 15 días para hacer HTML y 15 días para hacer Flash. Te va a decir, pues bueno, déjalo en HTML o algo así. Lo cual nos vuelve a llevar otra vez a lo mismo. Si tú tienes unas ideas de marketing, un buen target especificado, unos objetivos de comunicación, etcétera, pues puede que te corte totalmente con lo que tú quieres transmitir a nivel de imagen en esa web, ¿vale? Que queramos o no, hay muchas marcas que tienen eso claro y que necesitan transmitir una imagen, ¿eh? No todos vale un eBay de línea aquí, línea allá, no vale. A nivel de comercio e-commerce, pues sí que la mayoría de las páginas no usan Flash, ¿eh? No usan Flash, pero eso es malo para Flash. Entonces todos, yo llevo bastantes años acudiendo pues a diferentes ferias, esta es una, Simo es otra, y allí, estos últimos años no, pero la mayoría nos hemos encontrado con conferencias de Macromedia, cuando era Macromedia, y siempre hemos ido a darles la vara, cuando va a haber un Flash para Linux, cuándo se va a abrir. Sí, y nunca, ¿vale? Al final sacaron un examen, no sé si hay un, creo que hay un Flash de desarrollo para Linux, no estoy seguro. Y bueno, no, perdón, sacaron los plugins, empezaron a sacar plugins de Flash para Linux, de aquellas, hace 3 años o 4 años. Y eso yo creo que empujará a Adobe a generalizar la herramienta, adaptarla para que esté en todas las plataformas, para que todos sus clientes puedan disfrutar de una web en Flash con e-commerce seguro y claro y accesible. ¿Por qué? Porque les interesa. Al final ellos están viendo que todas las empresas de e-commerce, nadie de los que quieran una tienda en internet eligen su herramienta. Y entonces el tío está así, uy, no vendo. Y lo que quiere Adobe es vender Flash, como por eso compra Macromedia, entre otras cosas. Entonces, al final yo creo que se provocará ese salto, ¿eh? Porque nadie quiere algo que no vende. Y si nos vamos más cerca, pues no hablo de páginas enteras ni de nada, hablo de banners. Lo que da dinero en internet hoy. Banners. ¿Cuántos banners hacen en Flash hoy en día? Muchísimos. Muchísimos banners. Y es la principal herramienta de dinero de la web. La principal herramienta. Antes eran GIF animados, limitados, duros, no sé qué, y ahora es casi todo Flash. Y están ahí. Y todas las empresas están comprando banners Flash y haciendo banners Flash. ¿Eh? Entonces, ¿están perdiendo clientes? ¿Están perdiendo posibilidades de dinero? Uf, no sé, yo creo que hay un montón de empresas de marketing detrás estudiando eso y diciendo, no, esto da dinero, porque yo gano de ello y tú ganas de ello. Entonces, ahí hay una herramienta. Las principales, y ahora ya me voy a igual es un poco apartado, las principales, y esto igual responde a tu pregunta. Una de las, digamos, yo diría más espectaculares empresas de desarrollo de este país es W, por lo menos para mí, ¿vale? W a todos los niveles, siempre lo ha sido, ha estado a la vanguardia, ha estado implementando desde un principio. Ellos empezaron con JavaScript a tope en sus principios, haciendo unas webs visuales que siempre tenías que darle al botón derecho porque no te lo creías. Uy, ¿esto es Flash? No me lo creo. Uy, JavaScript, no puede ser. ¿Cómo lo ha hecho? Venga a descargarte paquetes y paquetes de Dynapia. Y esto, ¿cómo es? Brutales. Ahora ha vuelto otra vez, pero tuvo una época de Flash brutal. Hace 4 años, o sea, desarrollaba en Flash a tope. Y ahora casi todas sus campañas de marketing son Flash. Banners y intersticials, y además se los lleva a la televisión. Porque ahora Flash va de lujo con la tele. O sea, hay mucho que se está desarrollando en Flash para salir directamente a televisión. O sea, entonces las empresas hacen, hago esto y lo voy allí, lo mando para allí, lo mando para allá. Y por un tercio de los costes gano el cuádruple. Al fin y al cabo no nos van a quedar más huevos, ¿vale? Y es lo que hay, es lo que hay.
Pues vamos a ir a las dos últimas opiniones, que ya el tiempo se nos va terminando. A ver quién quiere ofrecer una opinión.
Bueno, como en un segundo no ha contestado nadie, pues si ya queda poco tiempo, a lo mejor una pregunta para cambiar un poco de tercio sobre la web social. ¿Conocéis sitios como Flickr, YouTube, Delicious? Sí, pero eso es también una web social en el sentido de que se relacionan usuarios entre sí, ¿no? También es el uso de la web 2.0. Pues no sé, ejemplos o comentarios.
Creo que siguiendo con la web social, la web miniame.net, si se acepta como web social, pues bueno, para mí sí es web 2.0. Con Ajax, hemos empezado con Ajax sin Flash y estéticamente, bueno, está bien, y son los usuarios los que ponen el contenido más que algún administrador o alguien escribiendo textos. Son los usuarios que ponen contenido, deciden que sale a portada, etcétera. Yo diría un poco eso, ligándolo con el tema de Flash. Es que estoy pensando, Dick tampoco tiene Flash, YouTube y Google Videos sí, porque crean los vídeos. ¿Qué más había? Flickr para subir fotos sí, pero no para verlas. Al principio sí que tenía Flash para verlas.
Sí,
¿tiene? No, creo que para subir sí que tiene. Ah, no me acuerdo. Ah, ¿sí? Pues no me he fijado. Tendré que fijarme más. El Flash Blog me engañó.
Considero que son unos grandes ejemplos de una buena aplicación de tecnología. Es una web 2.0 porque es social y porque...
Pues porque es social, con unas nuevas ideas, porque al final a mí esto de la web 2.0 me parece un poco moda, tengo que decirlo, no sé, porque los que llevamos mucho tiempo aquí, pues había foros y había chats y había de todo y había, pues no sé, igual no estaba tan censurada, pero bueno, al fin y al cabo tú te podías hacer tu página y ya está, y ponías lo que querías. Es un poco moda, pero esas webs es un buen ejemplo de aplicación de tecnología con Ajax, con Flash a la vez, bien aplicado, tirando de herramientas por debajo potentes, ya sea en PHP o en Ruby o en lo que sea, y que te dan un resultado visualmente correcto. O sea, está claro que detrás de esa web hay un gran estudio de target y de qué se quiere hacer, y bien hecho, bien realizado. O sea, hemos hablado de muchos malos ejemplos y yo considero que son buenos ejemplos. Buenos ejemplos. Yo, particularmente, no es que sea, no tiro una lanza por Flash, me parece una herramienta brutal, pero también reconozco que es dura de aprender y que llegar a hacer cosas requiere de un equipo, porque la mayoría de las veces en este país siempre se ha pecado de queremos un tío que lo haga todo, y normalmente, si quieres hacer las cosas bien, necesitas un tío que haga bien esto, otro que haga bien esto y otro que haga bien esto. Se lo saben muy bien los americanos, y así les va. Y entonces, pues se necesita una empresa, se necesita un tío de marketing, se necesita un tío de estructuras, se necesita un tío de diseño, un creativo, se necesita un tío que desarrolle Flash, un montón de programadores, un montón de administradores detrás que manejan los servidores. Y si eso se hace bien, bien estructurado y bien orientado, se gana cosas como Flickr. Eso está claro. Eso está claro. Para mí es eso. ¿Que Flash no es una herramienta definitiva? No. ¿Que Ajax lo es? Está muy bien y va por buen camino, pero tampoco creo que sea definitiva. O sea, cuando tengamos una herramienta como Flash que no sea Flash, que haga lo que haga Flash, o cuando Flash haga todo bien, o se haya difundido universalmente, o cuando Flash sea libre y todo el mundo pueda hacer cosas para él, ese será el punto en el cual nosotros podamos decir, por fin, adiós cross browsing, adiós imágenes transparentes que tengo que currarme y que no me veas, porque si no, no me valen el banner o no me valen la capa que se mueve porque se ve el alfa, y etcétera, etcétera. Un montón de problemas de diseño y montaje, ¿vale? Diseño y montaje, porque a nivel de programación yo creo que hay suficientes alternativas como para hacer virguerías, pienso, para datos y todo, ¿sí? Vídeos, Flickr es un ejemplo, cantidad de imágenes, o YouTube, manejar toda esa cantidad de base de datos de vídeos tiene que ser infernal, y Google pues igual. Ya.
Para ir finalizando, ¿hay más opiniones o con esto ya ponemos el punto y final? ¿Alguien más quiere aportar algo así como conclusión? ¿Alguien quiere dar opinión? ¿O con esto lo finalizamos? Pues vamos finalizando ya esta mesa redonda en torno al desarrollo web. Nos ha llevado durante algo más de una hora, hemos estado hablando de muchísimas cosas. Seguro que esto puede dar a nuevos debates y podemos ir viendo cómo van las cosas adelante. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado, muchísimas gracias a los que desde vuestras casas nos habéis escuchado. El aplauso merecido.